compañía del mar, Barriento Márquez, pues es quien interviene a continuación. La doctora María del Mar Barriento es profesora de la Universidad de Cádiz y nos va a hablar de las transformaciones del puerto de Cádiz tras la aplicación de las leyes de libre comercio.
Buenas tardes. ¿Se puede bajar esto?
Sí.
¿Podemos es que desde atrás sí. No se ve... No... Muchas gracias. Bueno, pues voy a intentar ser... Ya mi tiempo, ¿vale? Bueno, el puerto de Cádiz es el objeto de nuestra comunicación. Vamos a estudiar, vamos a analizarlo, vamos a hacer un amplio recorrido desde el principio, desde lo que se conoce, las primeras noticias que nos llegan del puerto de Cádiz hasta nuestros días. Pero donde nos vamos a centrar sobre todo va a ser los años en donde se preceden, en los que se ejecutan las leyes del libre comercio. La ponencia que tenemos aquí la hemos estructurado en tres partes. La primera parte, lo que hacemos es una evolución histórica del puerto como tal, pero fijándonos sobre todo en el tema de la estructura, todo lo que es infraestructura, estructura, ubicación, todo lo que los distintos intentos por ir mejorando todas esas infraestructuras, dependiendo de las condiciones, las peticiones que hay por parte de los sectores de la sociedad, etcétera. La segunda parte de la ponencia aborda otros aspectos como sobre todo, o nos centramos sobre todo en lo que son las leyes de libre comercio. Hacemos un análisis de todas estas leyes de libre comercio y nos centramos en cómo estas leyes van a modificar o cómo van a incidir en lo que es el tema ya comercial del puerto de Cádiz. Ver si verdaderamente afecta, si a quién hay que creer, si aquellos comerciantes que se quejaban porque se había venido abajo todas las casas comerciales, o al contrario nos encontramos con otros escritos de la época donde dice que no, que fue al contrario, ¿no? El comercio a partir de ahora, toda la actividad mercantil va a revitalizarse. Y en función de eso pasamos a una tercera parte en donde nos centramos en cómo esos cambios que se producen durante las leyes de libre comercio van a afectar también a otro elemento que son los patrones de comercio, son las formas de comerciar, la manera de comerciar. A partir de ahora se cambia, pero estos cambios no son propios del el reglamento o de los años en donde está en funcionamiento las leyes de libre comercio, sino que son anteriores. Ya anteriores se percibe cierto cambio y donde se va a acentuar es en el periodo en que se ejecutan las leyes de libre comercio. Todo esto lo vamos a trabajar, pues bien, a través de interpretación de la mucha bibliografía que hay sobre el tema. Es abundantísima la bibliografía sobre el puerto de Cádiz, sobre las leyes de libre comercio. Y también vamos a utilizar mucho lo que son escritos de la época, escritos pues de militares, escritos de comerciantes, escritos de viajeros, que pienso que son bastante interesantes, pues nos cuentan todo desde primera mano, o sea, nos lo cuentan cómo lo ven, cómo lo perciben ellos. Entonces, centrándonos en el primer punto, ¿tenemos cuánto?
Un cuarto de hora.
Un cuarto de hora. Centrándonos en el primer punto, vamos a lo que vamos, lo que es la evolución histórica del puerto, la evolución histórica del puerto de Cádiz. Bueno, desde el punto de vista de infraestructura, las primeras noticias que nos llegan del puerto son de 1100 a.C. Después, cuando empezamos a conocer verdaderamente ya noticias, son del siglo XV, del siglo XVI, con los reyes católicos, con la compra de la villa de Puerto Real. No son cosas, digamos, voy a ir saltándola un poco porque, bueno, son todos temas que nosotros ya prácticamente conocemos y, bueno, como después aparece impreso, ya se puede leer. Con los reyes católicos, toda esta zona se vuelve a tomar mayor importancia, sobre todo porque se funda la villa de Puerto Real, se funda aquí se va a crear un nuevo puerto. A Cádiz, en un principio, que parece que esto le va a perjudicar, sin embargo, por una real cédula se le vuelven a dar todos los privilegios que había tenido anteriormente. Y posteriormente vemos cómo en 1492 una real cédula le da todo el privilegio, el monopolio del comercio con África. Por lo cual vemos cómo en este periodo Cádiz tiene una vida importante a nivel comercial. Pero sobre todo, no hay que decir que los siglos principales de Cádiz, los siglos de oro de Cádiz, son el XVII y sobre todo el XVIII, es el siglo de oro de Cádiz, el siglo XVIII. A partir de aquí hay una serie de pasos durante el siglo XVII en el que Cádiz poco a poco se va convirtiendo en el centro del monopolio. Cádiz consigue hacerse con el monopolio del comercio con América, sobre todo tras el traslado de la Casa de la Contratación en 1717. Cádiz ya tiene el monopolio. Cádiz controla el comercio que ya posiblemente lo llevaba controlando desde hacía tiempo, pero aquí a partir de esta fecha lo lleva de forma oficial. Bueno, pues bien, a nivel de infraestructura, lo primero que pensaríamos que en este momento, en el momento del traslado de la Casa de la Contratación, en el momento en que tenemos el Consulado de Comerciantes, el puerto de Cádiz, pues bueno, se hubiera llevado a cabo reformas, se hubiese llevado a cabo pues una serie de infraestructuras que desde tiempo atrás estaban pidiendo todos los comerciantes. Pues no. El puerto de Cádiz se mantiene en un estado lamentable, tanto en su calado como en su conservación. Ya desde finales del siglo XVII, los comerciantes pedían a las autoridades la construcción de muelles de cantería. Y vamos a ver que el puerto de Cádiz, la construcción, la infraestructura, no se llega hasta el siglo XX, cuando comenzamos con esta infraestructura. Una fecha que sí pensamos hubiese sido crucial para el desarrollo de estas infraestructuras que tanto se pedían por parte de los comerciantes, posiblemente hubiera sido la de 1778. En 1778, la ley de libre comercio, por lo tanto, Cádiz pierde la exclusividad. Si Cádiz pierde la exclusividad, teniendo, como todos sabemos, las condiciones geográficas e inmejorables, las condiciones naturales por el puerto, aparte ya de la infraestructura mercantil que ya teníamos allí, todo el tema de almacenaje, el tema de organización de créditos, etcétera, etcétera, pudiese sido el momento en el que ante, digamos, la apertura o la habilitación de otros muchos puertos, tanto en la península como en América, pues en ese momento se hubiese dotado a Cádiz de una buena infraestructura en su puerto, sobre todo para hacerlo en este momento más competitivo. Sin embargo, tampoco va a surtir ningún efecto. Las peticiones de los comerciantes son peticiones que inundan todos los archivos. Y todas estas peticiones, estas cuestiones las vamos planteando a lo largo del trabajo, pues con escritos de hombres de la época, ¿no? De viajeros, de comerciantes, de militares, etcétera, etcétera, etcétera. Al final en el puerto, en el siglo XVIII, Cádiz presentaba pues un estado totalmente de deterioro, ¿no? A pesar de, ya vuelvo a decir, de las leyes de libre comercio, y en donde Cádiz se dejaba un poco fuera de este, digamos, se rompía con su monopolio. Todas estas obras que se proyectaron nunca se llegó a realizar y se les confirió a las mareas un protagonismo excesivo. Este puerto natural, sin prácticamente infraestructura de protección, soportó las alteraciones del hombre a lo largo de mucho tiempo, provocando y traducido pues, en una pérdida progresiva de calado. Sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar de que pierde el monopolio, que sus infraestructuras pues, no se llevan a cabo, sin embargo, vemos cómo Cádiz se mantiene a la cabeza en todo lo que es la actividad mercantil. El puerto de Cádiz se sigue manteniendo a la cabeza. A comenzar el siglo XIX, ¿qué es lo que tenemos? A comenzar el siglo XIX, el puerto de Cádiz constaba de un pequeño muelle que estaba adosado a la muralla, otro pequeño muelle perpendicular, que era el muelle de la Capitanía, y después un baluarte, que era el baluarte de San Felipe, que era un baluarte sobre todo para la protección de las naves ante las inclemencias del tiempo y demás. Entramos en el siglo XIX con esta infraestructura, pero aquí llegamos ya con todo el tema de las guerras napoleónicas, invasión francesa, seguido pues de todo el proceso revolucionario de las colonias y demás, con lo cual la situación cada vez va empeorando. ¿Cuál es, digamos, la única opción que ven los comerciantes para poder reactivar en cierta manera el comercio? El pedir hay petición de Puerto Franco. Vemos como por parte de los comerciantes se pide que se declare Puerto Franco. Sin embargo, esta petición, que vamos a verla a lo largo del siglo también, ya de finales del XVIII y del XIX, va a tardar un tiempo. A medida que nos vemos entrando en el siglo XIX, Cádiz va entrando en una decadencia absoluta, cada vez más visible, puesto que Cádiz y su bahía pues no sabe vivir de otra cosa que no sea el comercio, ¿eh? Y en este momento pues no tenemos ni materia prima, no tenemos manufactura y tampoco tenemos navío para comerciar, con lo cual la decadencia es impresionante. Hay que buscar llevar a cabo medidas urgentes, ¿no? Para reactivar el comercio, esa actividad mercantil. Esa medida urgente o esa voz de esas peticiones no urgentes van a ver su respuesta con la declaración finalmente de Puerto Franco el 21 de febrero de 1829. Se declara Puerto Franco, ¿eh? El problema es que van a ser muy pocos los años en que va a estar declarado Puerto Franco, con lo cual en este periodo sí hay una reactivación en comercial. Pero va a durar muy poco tiempo, no será ya hasta el siglo XX cuando se vuelva a declarar Puerto Franco y solamente una parte del puerto. Un segundo momento también dentro de esta evolución, de esta análisis general de la historia del puerto, de su infraestructura, es la segunda parte del siglo XIX cuando se propone en dónde había que construirse verdaderamente el puerto, porque hasta ahora mismo lo que hemos visto, el puerto de Cádiz, pues prácticamente es un puerto natural. Lo que se está utilizando no existe una infraestructura, existen esos dos o tres muelles y poco más, ¿eh? Se dice dónde poner el puerto y aparecen distintas opiniones acerca de dónde tenía que ir ubicado. Unos proponían que en el Caño del Trocadero, otro que en el Puntal y otro que en Cádiz. Al final, pues todos sabemos que se decide por fijarlo en Cádiz, pues primeramente porque Cádiz contaba la cercanía de la población y ya con unas infraestructuras a nivel, digamos, de mercantil importante. Finalmente, la historia más reciente del puerto de Cádiz, lo que conocemos ya como el puerto de Cádiz, pues son del siglo XX. Son en dos momentos, una vez que se crea la Junta de Puerto en 1903. Es el puerto, la ejecución de las obras se llevan en dos periodos, uno que va de 1911 a 1923 y otro de 1930 a 1960. Esa sería la primera parte. Si os hablo dos o tres cositas de la segunda parte, que es la evolución de las leyes de libre comercio, cómo afectan al puerto de Cádiz, habría que decir que el origen de estas leyes, bueno, no vamos a entrar en el origen, no es el momento de hablar por qué se llevan a cabo se redacta y se emiten estas leyes, pero sí que ya desde hacía mucho tiempo era necesario llevar a cabo un cambio en la estructura comercial. Era necesario llevar ese cambio porque la situación, digamos, era ya imposible de seguir, ¿no? Quizás la guerra con Inglaterra en 1739, y la utilización de registros sueltos, digamos, ofrece, digamos, una visión de que el comercio con esos registros sueltos, el comercio se podía agilizar, y la actividad era más frecuente, más ágil, incluso más beneficiosa. De ahí que ya a partir de ahí se está pensando en acabar con ese monopolio que llevaba Cádiz, sobre todo con el sistema de flota, pero si nos damos cuenta, estamos hablando de romper en el monopolio, habilitar más puertos y, por otro lado, terminar con el sistema de flota, que eran las dos bases o los dos, digamos, pilares del comercio, del sistema comercial. Finalmente se decide, bueno, que no era ya como de necesidad llevar a cabo unas reformas en el comercio y se implanta la ley de libre comercio, que bueno, sabemos que empieza en 1765 con el comercio libre y va a llegar hasta 1789 en que, digamos, se habilitan las dos zonas que quedaban en América, que era Venezuela y Nueva España. Bueno, nos centramos en lo que a nosotros no, nos interesa. ¿Cómo afectó estas leyes, las leyes de libre comercio, cómo afectó al comercio español y en especial al comercio gaditano? A nivel de infraestructura hemos dicho que no afectó, ¿eh? A nivel de infraestructura prácticamente se mantienen las mismas que había, ¿eh? No se va a llevar a cabo ninguna reforma dentro del puerto de Cádiz. A nivel comercial, pues a nivel comercial sí afectó de forma beneficiosa, ¿eh? A pesar de que se pensaba que con la ruptura del monopolio, con la ruptura de o con la pérdida de Cádiz de como cabeza de cabecera de comercio, se pensó que se vendría todo, se perdería mucho, pero sin embargo, a lejos de esto, fue bastante beneficioso para el comercio gaditano. Hay mucha disputa o muchos conflictos entre historiadores acerca de, bueno, cuáles fueron esos beneficios, ¿no? Cuantificar esos beneficios, si fue bastante más. Hay autores que hablan, por ejemplo, John Fisher habla de unas exportaciones y unas importaciones impresionantes, ¿no? Con respecto, me refiero a los años atrás en donde todavía no se habían emitido la ley de libre comercio. Sin embargo, hay otros autores que son totalmente contrarios. Finalmente, parece ser que son los datos que da García Vaquero, los que son más cercanos a la realidad, donde habla de un proceso elevado, ¿no? Hay un proceso de mejora en el comercio, de actividad comercial, de exportaciones y de importaciones, pero digamos no tan 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 elevado como daba Fisher. ¿Cómo afectó esto? ¿Cómo afectó estas leyes de libre comercio a otro aspecto que fueron también a la sociedad del momento? Bueno, pues como decíamos antes, se produce un cambio sobre todo en lo que es las formas de comerciar, lo que se conoce como los patrones de comercio. Se cambió. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo se pasa de un comercio totalmente mayorista a un comercio de grandes comerciantes, de grandes casas comerciantes, a un comercio minorista. Vamos a ver cómo se produce este cambio. Este comercio también vamos a ver cómo se produce mayor frecuencia entre la actividad naviera, la actividad, los barcos que cruzaban el Atlántico. Hay una mayor frecuencia. Y lo que provee, ta también vamos a ver por otro lado es que también aparece mayor número de comerciantes de menos nivel, que van a comerciar con menos volumen de capital, pero que, digamos, ya pueden participar también en parte de este comercio. Este comercio minorista que se va apreciando para esta fecha conlleva otras modificaciones, como ya decía, como es, por ejemplo, el incremento de la competencia. A partir de ahora se empieza la competencia, porque al haber más frecuencia de intercambio también se tiene más noticia de lo que estaba pasando en el mercado americano. Sabéis que a partir de 1766 se establece la institución de los correos marítimos, por lo cual las noticias son mayores. Se conoce mejor cuál es la demanda y, por lo tanto, digamos, el comercio se agiliza, digamos, aparece esa competitividad y, sobre todo, esa idea por conocer qué es lo que se está demandando. Bueno, pues conclusiones, deciros que hasta aquí de la Bahía de Cádiz se ha hablado mucho, muchísimo, ¿no? De la bahía, de su comercio, de la burguesía de Cádiz. Sin embargo, yo creo que todavía quedan muchos aspectos por tocar, ¿no? Sobre todo por revisar y por profundizar, no está todo ni mucho menos trabajado. Lo que hemos pretendido es dar una visión general, de este puerto de Cádiz, de sus cambios, de su evolución en la infraestructura, sobre todo ve cómo inciden las leyes de libre comercio a nivel, sobre todo en el puerto de Cádiz, a nivel comercial, a nivel económico, cómo se produce ese periodo alcista, de comercio, a pesar de que pierde el monopolio, y cómo a su vez ese periodo, esas leyes, ese periodo donde están implantadas las leyes de libre comercio, vemos cómo también afecta a los patrones y a las formas de comerciar. Y
muchas
ya
gracias,
está bien,
ánimo a
y ya está
seguir.
bien.